En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Desde el viernes tenemos 25 días consecutivos con al menos un partido de fútbol. Digo, de primera división o de competiciones europeas. 25 días seguidos. Así que van a ser semanas intensas de radio, porque cuando hay fútbol pasan cosas y porque además del fútbol hay otras muchas historias. Hoy, por ejemplo, va a estar con nosotros Lobato, Antonio Lobato, para hablar de todo lo que sucedió ayer en Azerbaiyán en Fórmula 1 y de cómo queda lo que resta de temporada. Hoy se ha jugado un partido de primera división. El que cierra la jornada 5 ha sido muy entretenido. En Vallecas ha ganado 3-1 el Rayo a Osasuna. Y eso que se adelantó, ¿eh? El conjunto navarro con un gol de Raúl García, pero luego Mumin, Ratiu y Unai López le han dado la vuelta al marcador con 3 golazos. Se ha divertido mucho la gente en Vallecas. Ha debutado James, que ha saltado al campo en el minuto 87. El Rayo se mete en puestos europeos después de remontar ese gol inicial y Osasuna es 1.º con 7 puntos. Y en segunda, en la Liga Hypermotion, hemos tenido 7 goles en el Almería 2, Castellón 5. 7 goles en el Almería 2, Castellón 5. Así que 4 en primera y 7, 11 goles en 2 partidos. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No es fútbol, es la Liga.
Es la Liga, no hay comparaciones. La Las comparaciones serán cuando
odiosas.
Haya menos goles.
Efectivamente.
Ahí no hay cuadrito de la Premier y 8.000 retweets.
Efectivamente.
Porque ahora no pega eso.
¿Cómo?
Que cuando se marcan 3 goles o 4, se marcan muy pocos goles, hacen
pero mira, yo
un cuadro.
Estoy destacando.
Tú sí, pero luego empiezan
bueno,
a ir.
Yo soy
decir que la Liga
una persona honrada, efectivamente. Bueno, pues mañana tenemos la vuelta de la Champions League. Bueno, no, el estreno de la Champions League con 6 partidos. Hay 2 que se juegan a las 7:45 de la tarde. El Juventus París, PSV, Juventus PSV y Young Boys Aston Villa. Y a las 9 de la noche, Milán-Liverpool, Bayern-Dinamo de Zagreb, Sporting de Portugal-Lille y, por supuesto, el Real Madrid-Stuttgart. Ahora nos cuenta Miguelito todas las novedades. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hay 25.000 alemanes en Madrid. Solo hay 4.200 entradas para ellos y hay 25.000 alemanes. Bueno, hay muchos ya en Madrid. Creo que ya empezaban a llenar las calles de la capital. Bueno, es más, creo que ha habido alguno que ha ido a ver el partido del Rayo contra Osasuna. No aguantaba, tenía mono de fútbol, no aguantaba y estaban por las calles de la capital. Isaac Avilés Morris, hola Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Hay alemanes por el centro de Madrid?
Te puedo decir que hay un sector, una parte de la calle Espocimina, que es una calle que ya sabes, está muy cerca de Sol,
¿sí?
Que es prácticamente Alemania. O sea, aquí lo que te cuesta es encontrar un español, son todos aficionados del Stuttgart. Y mira, estoy al lado de Tobi, que es un periodista deportivo además, tiene un programa de radio, pero hoy ha venido aquí, ha viajado aquí a España como aficionado. Hola Tobi, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Tobi, ambientazo el que está habiendo aquí por las calles de Madrid. Me decían en el local de aquí, en el Dublins, que es un pub que hay aquí, toda la tarde alemanes con cerveza disfrutando y tú estás aquí como aficionado.
Sí, estoy aquí porque el clima es calentísimo.
Calentísimo.
Y me fui aquí en sábado y básicamente 2 días nos estuvimos aquí y hemos bebido mucha cerveza. Ha sido mucha fiesta porque el partido es mañana y es un gran momento para el club. Jugar contra el Madrid en el Bernabéu es una cosa que yo quería vivir y yo quería ver.
tú no has estado todavía en el Bernabéu. Tú eres periodista, pero ni trabajando ni como aficionado.
Nunca estuve en el Bernabéu. Y es mi primera vez mañana. Y yo tengo mucho respeto para este estadio y el club. Y va a ser un día muy grande para mí y para el club y para todos los fans.
Mira, yo sé que lleváis toda la tarde cantando, pero vamos a hacer un esfuerzo.
Eso.
¿Qué canción va a sonar mañana en el Bernabéu? Con cuidado, porque ya sabemos que no se puede hacer mucho ruido en el Bernabéu, pero ¿qué canción va a sonar mañana? A ver si Toby y los aficionados del Stuttgart nos lo hacen,
venga,
aquí en directo en el partido.
Vamos, venga.
Nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Stuttgart International, Europapokal.
El sonido del fútbol y de la cerveza es internacional, ¿eh? Suenan todas las canciones iguales, más o menos iguales.
Toby siempre en nuestro equipo, ¿eh?
Así suena Madrid a esta hora. Luego estamos de nuevo con Isaac Avilés. Voy a saludar ya al equipo de comentaristas, que ya es el equipo Champions. Es decir, ya no hay nadie de vacaciones, ya no se tapa nadie, ya no se esconde nadie, ya nadie tiene compromisos, porque todo el mundo quiere estar en el partidazo en noches como esta. Y es evidente, porque estar en una noche como esta da mucho caché. Luis García, empiezo por ti. Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Por qué empiezas por mí?
Porque sí, hombre. Porque deberías haber estado por aludido con todo lo que he dicho.
¿Qué te ha pasado?
Porque con todo lo que está lloviendo en Madrid, venir hasta aquí...
Efectivamente.
No, no ha sido fácil llegar.
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás?
Dejadme un móvil que se haga la fotito esa que pues cuelga de aquí, trabajando.
Está David Sánchez. Hola, David, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Roberto Morales. Hola, Robert.
Buenas noches.
Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, hola.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Aquí estamos dando la cara.
Efectivamente, dando la cara, dando la cara. Jornaleros de la radio, es un poco el eslogan de este año. Los jornaleros de la radio, el partidazo. No dejamos nunca de estar al otro lado de la radio, como debe ser. Y Fouto, que nos va a explicar por qué se juega mañana un partido de liga de la séptima jornada, que es Mallorca Español.
¿Eso?
Mallorca Real Sociedad.
Hay un partido de liga cada día. Mañana el Mallorca Real Sociedad.
Sí.
El miércoles se juega el Betis Getafe.
Sí.
Y el jueves se juega el Leganés Athletic Bilbao.
Porque son partidos de.
De la semana que viene.
Como hay Europa League.
Y solo hay Europa League.
Y solo hay Europa League.
Los partidos de la Real y del Athletic se adelantan. Y como hubo Conference. La última vez que hubo
eso
jornada
es.
Entre semana que jugó el Betis, pues se jugaba el miércoles.
Vale, perfecto. Malas noticias para Flick. Olmo va a estar entre 4 y 5 semanas de baja después de confirmarse que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Luego estaremos en Barcelona. Rafa Mir ha aceptado la multa impuesta por el Valencia y el club ha dado por cerrado el expediente impuesto a su jugador. Otra cosa es lo que tenga luego con la justicia ordinaria, por supuesto. Hoy ha empezado el juicio contra el Manchester City, en el que se le acusa de un total de 115 cargos. No, lo vamos a repasar, que es exactamente el peligro al que se expone el City. Luego nos lo cuenta Manu Sánchez. Pepe Mel ya es oficialmente nuevo entrenador del Tenerife, ha firmado hasta final de temporada. El Barça ha renovado a Aitana Bonmatí hasta el año 2028 y se convierte en la jugadora mejor pagada del mundo. Y Juan Antonio Samaranch está entre los siete candidatos a presidir el Comité Olímpico Internacional. No parece que tenga muchas opciones. Eso es lo que dice Angelito García. Que, por cierto, ¿dónde está Angelito García? Es uno.
Vacaciones, dice. Que tiene derecho a librar. Le he preguntado, ¿dónde estás? Y dice, dile a Juanma que yo también tengo derecho a librar.
Qué frase tan... Qué mala uva tiene Arauz, ¿eh?
Libra. Tampoco hace falta que traigas antena a las conversaciones.
Bueno, privadas. Sí, con Libra.
Libra. Solo Libra. Decía que lo echaba de menos. No, Libra, por supuesto.
Libra, el palo se lo ha llevado.
Libra hoy y mañana y trabaja desde el miércoles hasta el domingo en la Laver Cup.
Qué barbaridad.
¿La competición?
Laver Cup.
¿Cuál?
Ya está escribiendo en el grupo, ¿eh?
No, pero ¿qué competición?
Sí, sí.
La Ryder Cup.
Bueno, ¿La Ryder Cup?
También digo, no cabía Angelito en el
No,
estadio,
también es
no
verdad. Bueno, estamos muy llenos de información y está Carlos Ganga en Vallecas, donde ha terminado ese 3-1, donde ha debutado James, donde todo es fiesta y celebración. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, estoy justo en la puerta de acceso a los vestuarios,
¿sí?
Me salgo a la calle y la imagen es súper llamativa porque lo único que se ve son banderas de Colombia, camisetas de Colombia, incluso estoy viendo a un
entrevista
chico
colombianos, radio
que lleva,
en directo,
que lleva la careta de James.
En la antena.
Mira,
sentimiento en la antena, claro.
A un aficionado
el
que lleva...
Real, que la canta ella.
La careta de James Rodríguez, vamos a ver por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches.
Buenas noches.
Es usted colombiano, entiendo, ¿no?
Sí, del Tolima, de la tierra de James.
Hombre.
¿Qué le ha parecido el debut de su paisano?
Excelente, excelente. Tuvo casi una asistencia, pocos minutos, pero bueno, ahí vamos poco a poco.
¿Qué tienen que hacer ya del Rayo ustedes?
Sí, ya. Acá todos los colombianos somos del Rayo.
Por Falcao, claro.
Sí, sí, mira, mira a todos los colombianos, Juanma.
Hombre, bravo, viva Colombia. Colombia.
Viva Colombia.
Viva Colombia.
Pues Héctor Vallecas, a las 23:39 de la noche, un montón de colombianos esperando a que salga su ídolo, que todavía no lo ha hecho. Por cierto, ha jugado 10 minutos al final. Ha dicho Íñigo Pérez que lo ha metido tan tarde porque él hace los cambios en función de lo que necesita el equipo y que James es uno más dentro del vestuario. Así que ha tenido que esperar, ha tocado apenas dos balones, un pase muy peligroso, como nos decía el aficionado a Sergio Guardiola, que casi el gol, y luego ha botado un córner. Ese ha sido el debut de James Rodríguez aquí en Vallecas, y un partido que se ha llevado el Rayo, como tú decías, con golazos y una victoria necesaria para el Rayo, porque no ganaba desde la primera jornada.
Han sido muy buenos los golazos, ¿eh?
Todos. Los cuatro.
Sobre todo los dos primeros entran en la categoría de mejores goles de la liga, estoy convencido.
Sí.
Será difícil ver goles así en lo que queda de temporada. Los dos primeros son impresionantes.
Y muy difíciles los dos, ¿eh? El de Raúl García de Haro y el de Mumin, es que desde la posición que ha lanzado, es que son los dos primeros muy complicados de marcar.
Ha contado Pedro un detalle muy llamativo también en tiempo de juego. Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, ha disputado 42 partidos en primera división como visitante y solo ha ganado dos.
Yo creo que Pedrito le tiene un poco de gato a Vicente Moreno. Está siempre destacando los datos de que no, ¿sí?, le vienen bien. Sí.
¿Por qué será que le habrá hecho?
No, Pedro no es. ¿No? Hay algo que no le gusta, estoy convencido. Aparte, es de Osasuna.
Sobre todo dice que fuera de casa es un desastre.
Bueno, de 42 partidos, ¿dos, dice?
Sí.
¿No? ¿Ha dicho eso?
Dos. Sí, 2 de 42. Sí.
Joder.
Claro. Puede ser un desastre, sinceramente.
Bueno, sí. Con García Pimienta ya ha estado también dando la matraca hasta que ha ganado el Sevilla, ¿eh? Porque estaba un partido, es el entrenador que más,
bueno, es que
más partidos lleva sin ganar.
Lleva meses.
14
y meses
del año pasado, sí, sí. Más los 4, 18, sí. Me parece.
Estaba a uno de batir el récord. Sí, y justamente al ganar al Getafe ya se rompió esa posibilidad.
Efectivamente. ¿Quieres añadir algo más desde allí?
Sí.
Oye, ¿Presa ha dicho algo de la polémica esta de Raúl de Tomás, que ayer se cogió un avión privado para ir a ver toros a Francia?
A Nîmes, sí.
A Nîmes, porque apoderaba a uno de los toreros que toreaba y se cogió un avión privado.
Alejandro Chicharro.
No, es que no.
Es el torero que apodera.
Sí, así se llama.
Sí.
Le ha entrevistado la tele antes del partido, no le han preguntado por Raúl de Tomás. Yo todavía no he visto salir al presidente, y el detalle, Juanma, es que RDT estaba en la convocatoria, pero ni siquiera ha saltado a calentar ni un solo minuto.
Yo te cuento, Ganga, que el presidente del Rayo está muy cabreado con que el jugador se haya cogido un vuelo a Francia entre un entrenamiento y otro en una previa,
¿no?,
de un partido. Más que nada, sobre todo, porque Raúl de Tomás es el jugador mejor pagado del Rayo por encima de James. Tiene todavía 2 años de contrato y su rendimiento en el Rayo Vallecano no está siendo el esperado. Entonces, si tú marcaras goles todos los partidos como churros, pues seguramente si te vas no tendría ningún tipo de trascendencia, porque luego llegas al entrenamiento y no pasa nada. Pero si tu rendimiento está dejando mucho que desear,
claro,
y te coges un avión privado y te vas a ver a los toros, pues claro, pues la gente se cabrea. Así que estaban pensando incluso a lo mejor una sanción interna.
Pues a ver qué es lo que sucede. ¿Algo más desde allí, Ganga?
Nada más. Vamos a esperar la salida de Raúl de Tomás también, a ver qué carita tiene, y sobre todo la de James Rodríguez.
Muy bien. ¿Tú ya te quedan vacaciones o ya estás
¿quedan vacaciones?
Definitivamente en la radio?
Que me digas tú eso, Juanma.
No,
sí.
Pero es que las mías son conseguidas, pero vosotros como vais alternando, es que...
Claro, mira, yo he tenido, mira, a ver si tienes tú estas vacaciones el año que viene. Una semana en junio, otra en julio, otra a final de agosto, otra a principios de septiembre. O sea,
muy bueno.
No está mal, ¿eh? Una semanita,
sí,
todos los meses.
Ahí le juntas.
Estáis hablando ahí una panda de
sí, pero escucha, tú el año que viene, el año que viene vas a juntar, que si la maternidad, la boda, que todo esto que está ya planificado.
Eso puede ser.
Pues ves, y ya te vas a tirar un año fantástico. Un abrazo, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego. 11:43, hora menos en Canarias. Esta es la nueva ya, ¿eh? La nueva. Cambia mucho, ¿eh?
Sí. ¿Esta es la nueva?
Esta es la misma, ¿no?
La nueva, escucha.
Tiene más violeros.
Es que se nota que esto ya es otro fútbol, otra liga.
La Superliga. Más moderna, ¿no?
Más cantada.
Más cantada.
Parece la misma, ¿no?
Es la misma,
¿no es la misma, tía?
Es más bonito que el himno de la Superliga. Entre otras cosas, por la Superliga.
Llama Arantxa Rodríguez. Llama Arantxa.
Mañana arranca la nueva Liga de Campeones. Iremos viendo si nos gusta a medida que avance. Y yo creo que veremos si es mejor que lo que había, sobre todo cuando lleguemos al tramo final de la fase de grupos. Es decir, el objetivo es que la fase de grupos tenga interés hasta, pues eso, hasta el último día, para todos los partidos y para todos los equipos. Y Es una incógnita saber si mantendrán la competitividad los grandes o estará todo hecho ya desde el principio. No sé, es que no sé cómo va a ser este formato.
La principal novedad, de todas maneras, es que hay fútbol el jueves, ¿no?
O sea, Champions, solo la primera jornada.
Solo la primera jornada. Es bueno saberlo, ¿eh? Porque yo me he quedado alucinado cuando he visto lo del jueves. Sí.
Y la última jornada,
es
la octava,
que hemos venido repitiendo desde el mes de mayo. Pues
llevamos tres meses.
Me he quedado alucinado. El jueves
estabas escribiendo ya.
Estaba yo haciendo otra cosa.
La primera jornada, como presentación de la nueva competición, ocupan solo esta semana solo la Champions. Y la última jornada, la octava, todos los partidos a la misma hora.
A ver, claro, interesante. Os voy a preguntar a todos por el caso de las declaraciones de Ancelotti y de Carvajal sobre lo de Vinicius y el gesto el otro día en San Sebastián, pero vamos a empezar por lo más importante, que es lo deportivo, que es lo que marca un poco, evidentemente, la actualidad con lo que va a ser mañana el partido en el Bernabéu. ¿Se va a llenar el Bernabéu, Miguelito?
Hay previsión de muy buena entrada. Todavía queda alguna localidad, la más barata 60 euros, casi 4.000 alemanes. No sé si se va a llenar, pero va a haber más de 75.000 aficionados mañana.
¿Quién vuelve a la alineación mañana?
Mañana vuelven Bellingham y Tchouaméni.
¿Tú crees que Bellingham va a ser titular o que
sí,
no?
Sí, yo creo que los dos van a ser titulares en el centro del campo junto con Valverde. Y quizás la única duda es saber quién va a jugar de central con Rüdiger. Sabes que terminó algo renqueante Militao en San Sebastián, aunque pudo completar el partido. Esta mañana no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros. Ha sido sometido a una serie de pruebas, sobre todo en la rodilla izquierda, donde fue operado el año pasado. Todo está bien. Ha dicho Ancelotti que está disponible, que está al 100%, pero es la duda. Si le va a poner, hasta ahora lo ha jugado todo, o si va a meter ahí a Carvajal con Rüdiger, metiendo a Lucas Vázquez en el lateral derecho. Lo normal es que juegue Militao, es decir, 11 prácticamente de gala, con ese regreso de Tchouaméni y de Bellingham al centro del campo. Esta mañana se han entregado los premios individuales de la pasada edición de la Champions.
Oye, esto es un poco clandestino, ¿no? O sea, antes no se entregaba en Mónaco.
Con los sorteos
y tal, había una gala y iban los jugadores más importantes. Yo creo que como hay tantos viajes y tantas galas y tantas historias, yo creo que la UEFA no quiere meterse en más historias de molestar a los clubes, y que ahora viene la UEFA y lo entrega en las ciudades deportivas de los equipos.
De hecho, estos galardones se hicieron oficiales en junio, cuando ya los jugadores estaban con sus selecciones. Y ha aprovechado el club la mañana de hoy, que vuelve la competición, para hacer entrega a Vinicius el trofeo de mejor jugador de la pasada edición, Mbappé, que fue el pichichi, y Bellingham, el mejor joven. Tampoco se le ha dado mucho bombo porque, por ejemplo, el club ha hecho oficiales las fotografías en la tarde de hoy, cuando se han realizado esta mañana antes del entrenamiento. Y ha pasado por la sala de prensa Carlo Ancelotti.
¿Cómo le has visto?
Le veo serio.
¿Ves? Yo también.
Sí,
yo
no le veo tan risueño, tan vacilón, tan sonriente.
Yo le veo
como
serio. Una persona seria, con pocas ganas de restarle un poco de tensión al ambiente.
No está funcionando el equipo como quiere, es lógico. Hasta que no vuelva al Real Madrid que él desea. Está más serio, se le ve mucho más serio.
Pero él solía torear estas circunstancias, sí, ¿no? Cuando el equipo no iba bien, él sacaba una sonrisa, hacía una broma en sala de prensa. O sea, yo le veo con otro talante también.
Sí, ya digo que yo no le veo tan risueño. Hoy también ha hecho una reflexión de vida, que a veces se le da demasiadas vueltas a preocupaciones que nos tomamos como problemas, pero que no lo son.
¿Ah, sí?
Son tonterías. Sí, a mí me gustan estas frases de
hombre,
de Ancelotti,
y a mí también.
Son frases
filosóficas, ¿no?
Filosóficas.
¿Pero a cuento de qué dijo eso?
No, le han preguntado al final. Filippo Ricci, nuestro compañero de la Gacheta, creo que esta es la 27ª edición de Ancelotti como entrenador en la Champions. Que cómo mantiene la ilusión.
Dijo el otro día, 27 años.
27 Champions, creo que lleva Ancelotti. Y que cómo mantiene la ilusión.
¿Como
el otro
entrenador?
Día,
no.
Supongo que.
Jugador y entrenador,
sí,
imagino.
Claro, no, sí, no como entrenador. Son pocas, ¿no?
Como que. No.
O sea, él entrenaría desde el 97 en este caso y no se perdería ninguna.
Tiene 65 años, menos 27, 30 y pico. Sí, a lo mejor es como entrenador y como jugador. Pero vamos, que como mantiene.
Es que tiene que ser, porque ha habido años en los que no ha jugado a la Champions. Sí, o sea, sí. En el Everton y esto no juega.
Tiene que ser. Es que como entrenador 27, imposible. O sea, no creo.
No sale la cuenta, vaya. Bueno, 27, es poco relevante, 27.
Que lo miren, Miguelito. No
38 años, a lo mejor sí, ¿eh? Sí, con 18 años igual ya estaba entrenando.
Sin perderse ninguna, Miguelito.
Bueno, a lo que vamos, se ha perdido pocas.
Pocas.
Con el Everton se perdió alguna. Se le ha pedido que compare la plantilla de esta temporada con el fichaje de Mbappé con la del pasado año. Y esto ha dicho Ancelotti.
Hemos perdido dos jugadores importantes, que han sido Nacho y Toni Kroos. Hemos perdido Joselu. Estos jugadores han sido reemplazados para el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí.
¿Todos pensáis que el Madrid tiene mejor plantilla que el año pasado?
Sí. Yo
absolutamente sí.
Sí.
Yo tengo dudas, ¿eh?
Quizá más, igual un poquito más descompensada
eso
que el año
iba
pasado.
A decir, más, o sea, mejores jugadores, porque pero al final más Mbappé, descompensado. Claro, pero la ausencia de Kroos, que era un jugador fundamental, se nota, se está notando mucho. Pero
Kroos no tiene sustituto y Mbappé es una repetición de Vinicius, son jugadores parecidos. Ya tenías a Vinicius y ahora de repente tienes a dos jugadores muy parecidos y no tienes un Toni Kroos, entonces ahí te descompensa.
Tiene más potencial arriba, pero le falta alguna pieza.
Yo creo que lo que le falta es funcionar, no creo que sea mala plantilla. Yo creo que es mejor plantilla.
No, mala plantilla no.
Mejor, creo que es mejor plantilla que el año pasado y que tiene que funcionar, que es lo que no está haciendo. Pero a mí me parece que es mejor plantilla que la del año pasado. Nadie hubiera cambiado a Joselu y a Kroos por Mbappé. Yo creo
Joselu, Kroos y Nacho,
Y Nacho. Pues sí, claro, yo creo que todo el mundo hubiera hecho.
Pero ¿no te parece, Palomar, que ahora mismo todo el mundo cambiaría a Mbappé por Kroos? O sea, ¿quedaría en marcha atrás?
No.
Yo
¿qué
creo
dices,
que no.
¿No?
Yo creo que no.
Pues
no.
El Madrid le vendría mejor Kroos que Mbappé.
Ya, lo que pasa es que Mbappé...
El Madrid no tiene ni a Bellingham ni a Camavinga.
Al último que se puede señalar en esto es a Mbappé.
Que sí, que
o sea,
sí,
Mbappé es indiscutible.
Pero al final Mbappé ha conseguido, él lo juega muy bien, pero ha conseguido que Vinicius ya no rinda como antes y Toni Kroos ya no está.
Pero es un problema de Vinicius, no de Mbappé.
Exactamente, solo ha conseguido Mbappé.
Bueno, la llegada
el mérito de Mbappé es que Vinicius brille menos. El mérito de Mbappé es que Vinicius brille menos y que Kroos haya ido. Ese es tu análisis de la llegada de Mbappé.
Todos son malas noticias. O sea, llega Mbappé y
ha llegado Mbappé y se ha ido todo el
día. Pero es un debate absurdo porque Mbappé no ha venido para ocupar el sitio de Kroos.
O sea, Kroos se ha ido porque llega Mbappé.
Claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra.
No me enfades a Miguelito.
El tema es que no está Kroos unas y jornadas... Mbappé no sabe hacer.
Bueno,
es que no ha venido a eso.
Se
por
juntan
eso.
Los cambios en la plantilla con las lesiones importantes de Bellingham y de Camavinga. O sea, yo creo que aunque Kroos no se pueda sustituir, cuando estén bien Bellingham y Camavinga, y si queremos añadir a Tchouaméni, se notará menos la ausencia de Kroos, porque entre todos les acabarán supliendo.
Yo aún así creo que... va a echar más de menos de lo que pensábamos a Kroos.
Sí, sí, eso está quedando
clarísimo.
Bueno,
está echando ya mucho de menos.
Pero ahora puede ser también por lo que decía Guille, porque hay lesiones y porque el centro del campo ahora mismo está un poco cogido con pinzas. Cuando empiece la hora de la verdad, me parece que se le va a echar más de menos de lo que yo pensaba también.
A mí Rodri a Valverde me gustó mucho de 5, creo que es una demarcación que puede crecer muchísimo. Camavinga no le queda tanto para volver y va a cambiar el juego de Real Madrid. Es un futbolista para mí diferencial en la plantilla.
¿Quién, Camavinga, has dicho?
Para mí sí. Para mí no va a ser Kroos porque hay mucha distancia en el estilo de juego de Kroos, pero Camavinga tiene buen pie para construir fútbol, tiene buena distribución en largo, rompe líneas, llega bien, va a marcar goles. Para mí es un futbolista imprescindible en este Real Madrid. Uh-huh. Donde veo el equipo cogido con pinzas es atrás. O sea, yo creo que Ancelotti está bastante preocupado ahí, porque si Militao mañana no juega, que yo creo que no va a jugar, hablaba Miguel de Carvajal que lo ha probado hoy. Yo a Carvajal nunca lo veo de central. O sea, podrá defender bien porque es un defensor puro, se deja todo en el campo, pero no tiene ni los automatismos, ni tiene la altura para ser un buen central, ni le veo futuro en esa demarcación. Veo más a Tchouaméni mañana, mucho antes que a Carvajal, pero es que jugó el año pasado ante el Girona, creo, y un derbi.
Sí, Atleti Girona.
Y cumplió, pero no creo que vaya a ser repetitivo este año Carvajal de central.
Tiene que ser una solución de emergencia. Yo veo más a Vallejo. Quiero decir, si tu apuesta de riesgo al irse Nacho es contar con Vallejo de cuarto central, en un día como mañana tiene que jugar. Si no, ¿cuándo va a jugar Vallejo? Si pasa por delante Carvajal o Mendy de centrales. Si tu apuesta es quedarte con él en la plantilla, dale minutos el día que faltan los centrales titulares.
La portada de mañana de Marca está dedicada a Rodrigo.
No rajará Rodrigo mañana. No,
la BMW al asalto de Europa. Y una bufanda con la cara de Bellingham, otra bufanda con la cara de Mbappé y otra bufanda con la cara de Vinicius.
O sea, y al lado había una bufanda de Rodrigo que la hemos cortado.
La habéis cortado, sí. Que es lo que le mosqueó a Rodrigo, con la foto que habéis cortado de quitándole a él. Pues esa es la portada de mañana. Con Bellingham, Mbappé y Vinicius, la BMW al asalto de Europa. En el debut de la Champions. Por cierto, sobre el asunto lesiones, nuevamente ha hablado Ancelotti y ha unido la causa de las lesiones al calendario que tienen los clubes.
El problema es un calendario que es demasiado exigente. Ahora llega una nueva competición que es nueva, pero el dato es de momento es que tenemos dos partidos más. Los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que de parar a pensar de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas.
Es agotador esto, ¿eh? Pero calendario.
Esto es mensaje del
club. Toda la razón.
Es agotador.
Bueno, es que
pero ¿por qué ves aquí la Superliga, tú?
¿Y por qué va a haber un mensaje
está diciendo
del club?
Que
Ancelotti lleva meses diciendo
¿has escuchado
mensaje?
Lo que ha dicho el final?
Hombre,
¿has escuchado lo que ha dicho el final?
Escuchado desde por la
competiciones
mañana estado,
claro. Más atractivas.
Sí, pero se refiere a todas las competiciones.
Bien tirado foto. Bien tirado.
Pero vamos a ver. Claro.
No es que da puntadas sin hilo.
Lo dice porque cuanto más partidos, más se regulan los futbolistas, menos brillantes hay en el campo, más cansancio. ¿A eso se refiere?
Ancelotti no es un monigote. Ancelotti, cuando
yo no he dicho, Juanma, sí, yo no he dicho que sí, es un monigote.
Tú estás diciendo que
lo ha parecido,
tú tampoco das puntadas sin hilo, Fouto.
No he dicho que
déjame hablar un segundo.
Es empleado del Real Madrid, no te lo olvides.
¿Y qué pasa? ¿Vale? Pero es empleado del Real Madrid y ha dicho algo que pensamos todos, que es que hay un sí, que hay demasiados partidos.
Ah, bueno, eso sí, digo lo último.
No, que hay demasiados partidos que seguramente los partidos tendrían más nivel si hubiera menos, los jugadores estuvieran mejor físicamente y habría menos lesiones.
La Superliga.
¿Por qué es sospechoso ese mensaje de Ancelotti?
Porque son la Superliga.
Busca las primeras veces.
Eso es lo que predica la Superliga.
Busca las primeras veces que preguntamos en rueda de prensa a Ancelotti por la Superliga, te vas a sorprender.
Eso es lo que predica la Superliga.
Te va a sorprender la respuesta, ¿vale? Que da.
Yo creo
que no en la línea del
club. Entiendo que la crítica va más por el Mundial de Clubes, de final de temporada.
También. Yo creo que es una crítica a la generalidad. Sí. Es que esto es de locos.
Sí, sí.
Tanto en clubes como en selecciones. Si es que hace nada hemos ganado la Eurocopa y el otro día estábamos compitiendo ya por la Nations League. Si es que también hay que meter aquí el fútbol de selecciones, el Mundial de Clubes a final de temporada. Ha habido cuatro jornadas en agosto, en el mes de agosto. Acordaros cómo eran las ligas cuando éramos chavales. En agosto de momento no se jugaba. Se han jugado cuatro jornadas.
De hecho,
se va a jugar la semana que viene, entre semana otra vez. Sinceramente, el aficionado necesita ver tanto fútbol.
Sí.
Yo personalmente no.
Yo metería más partidos.
Yo prefiero un fútbol más ordenado y más racional que lo que está
pasando. La Bundesliga lleva tres jornadas. Lleva tres jornadas, la Liga 5.
Y la Premier lleva menos también. Pero yo lo que digo es que siempre lleva más la Premier, la referencia, y ahora lleva menos.
Como es imposible acabar con el, o sea, el tema del calendario no se va a solucionar. No van a haber menos partidos. Porque si hay menos partidos, ellos cobran menos pasta y tampoco ellos quieren cobrar menos pasta. Dicho lo cual, lo que tienen que hacer es buscar soluciones para aguantar toda una temporada a gran nivel. Que fichen más o que roten más. Oye, en baloncesto hace 25 años jugaban siempre los mismos. Pues ahora ya juegan 15 minutitos, oye, que se adapten, es que estar llorando todo el santo día.
Calendario,
oye, es lo que hay, y yo repito, me gustaría más partidos. Si puede ser de Champions, mejor
vale,
que otra
pues
que
plantillas de 40 y
claro,
cambios,
es que es lo que ilimitado. Tienen que hacer.
Cambios ilimitados.
Es que las paga la plantilla.
Y de todas maneras, hablamos de dos jornadas más en la Champions, como ha dicho Ancelotti, pero no hablamos de que hay más ingreso para los clubes.
Bien tirado.
Eso lo obviamos.
Dos como
y obviamos
mínimo.
También que las pretemporadas de los
también.
Equipos ya no son como antes, ahora son giras. Y las pretemporadas, que ya no son como antes, luego traen consecuencias. Claro, es que hay que contarlo todo
claro,
también.
Fake news.
Pero si el Real Madrid ha hecho la gira sin internacionales prácticamente.
Ya, sí, Roberto. Claro, el Real Madrid, de eso no hablamos.
No le busques,
ha jugado
Roberto.
Con canteranos.
No le ya, busques,
ya, ya. Pues precisamente por eso. Precisamente por eso, porque no han hecho pretemporada este Roberto.
Del asunto Vinicius y del gesto del otro día en Donosti. Esto ha dicho Ancelotti.
Lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí, desde que he llegado yo, nunca es algo que no se puede soportar, obviamente, porque yo puedo entender el pito a un rival, más que sea un pito en el calentamiento, un insulto en el calentamiento, ¿quién lo puede aguantar? No es normal. Entonces, yo creo que menos fijarse en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en algunas cosas con Ancelotti, en otras no.
Yo no.
¿En qué no?
No estoy de acuerdo en que es que porque Vinicius sea un peligro. Porque hay muchos jugadores de la Liga que son un peligro y que no reciben esa hostilidad en la grada que recibe Vinicius. Por ejemplo, Lamine Yamal, vamos a ver si recibe, siendo el mejor jugador de la Liga en este momento, si recibe esa hostilidad en los campos de fútbol.
Hay una diferencia, Lamine Yamal es icono de la selección española. Y,
Mbappé, pone Mbappé.
Y es un futbolista que ha heredado el papel de Iniesta. O sea, es un futbolista querido.
Vale, Mbappé.
No, pero yo o sea, si esto de Ancelotti viene después de un capítulo de insultos racistas a Vinicius, te lo compro. Y la de Carvajal también. Porque creo que...
Mira, Carvajal, venga. Dijo esto.
Se ve y nosotros desde dentro oímos insultos hacia Vini y al final cuando a uno le pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que a muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
Es que no quiero que una crítica a Vinicius justifique por cualquier eso. Insulto, pero me da igual que no sea racista. O sea, a mí un tío que va, una tía que va al estadio e insulta a alguien, para mí es un impresentable.
Estas declaraciones...
¿vale? Que quede claro.
Repito, esas declaraciones a mí me encajarían después de un capítulo de insultos racistas. Hay que poner en contexto que esto viene después de lo que pasó en Anoeta, por el famoso saludo o la celebración del gol de Vinicius haciendo callar a la gente.
No, pero él dice que es una consecuencia, ya en el calentamiento se estaban metiendo con él.
Pero por lo que yo sé, desde el Real Madrid nadie habla de insultos racistas en Anoeta.
No, pero si hubo insultos.
No tienen que ser racistas.
Es que lo que está diciendo es si nos cogemos y nos vamos. ¿Desde cuándo un equipo se va porque le insulte? Yo sé que está mal hecho. Nunca se ha hecho.
Yo entiendo que es lo que hay que aclarar. No, que es lo que hay que aclarar.
Claro.
Yo he visto un vídeo, creo que era el Marca, lo ha publicado un vídeo de un espectador en la Noeta. Cuando termina el partido, Vinicius se saluda con todos los jugadores de la Real, con toda normalidad. Se va a la grada donde están los jugadores, los seguidores del Madrid.
De un redactor
aplaude, vuelve hacia atrás. Cuando se va, hay bastante gente en el túnel que le aplaude, que se marcha con toda la tranquilidad y con toda la educación del mundo. ¿Qué pasó en la Noeta para que hiciera ese gesto?
Nada, por eso. Las palabras de Ancelotti de Carvajal son simplemente un justificante. Los que estuvisteis allí,
¿qué pasó en la Noeta?
A ver, Miguelito.
Yo desde mi posición no noté nada extraño. Es cierto que esta mañana he visto en redes, supongo que será habitual lamentablemente en casi todos los estadios, algún grito puntual, algún insulto.
Vale, entonces, dicho esto, cada vez que el Barça llegue al Bernabéu, el Athletic Madrid llega al Bernabéu, o los clubes a los que no se les tiene mucha simpatía en el Bernabéu, y cada vez que haya algún espectador del Bernabéu que insulte, supongo que Ancelotti saldrá al día siguiente a la rueda de prensa, cuando ese jugador del otro equipo mande callar a todo el Bernabéu, dirá, sí señor, el gesto que hizo ese señor estuvo muy bien, aunque sea en mi casa, porque respondió a un insulto que llegó desde la grada. Yo solo espero eso.
A ver, Ancelotti cambia, no voy a decir cambia de versión, porque no dio ninguna versión después del partido, pero no se moja después del partido y nos da a entender como que o le falta información o no está de acuerdo con lo que ha hecho Vinicius, y hoy sí se moja. Eso quiere decir que en el transcurso de los días, estos dos días, ha recibido una información de algo que pasó, o sea que el gesto de Vinicius no es casual. O sea, Vinicius no hace ese gesto porque le apetezca mandar a una afición respetuosa y mandarla de paseo.
Pero solo imagina.
Hace gesto, pero no, imagina lo refiero, no.
Porque hubo alguien que le insultó desde la grada.
Responde a un insulto. Entonces, ya, lo que no sabemos,
cada vez que se le insulte...
Lo que no sabemos es si es racista o no.
No, si es racista, el partido se para.
Yo el sábado...
Y eso Vinicius es lo que debería hacer.
Yo el sábado en el programa no me mojé y ayer escuchando el tertulión entiendo que muchos se mojan, pero luego el lunes llega el día después, te saca una imagen y te deja rojo. O sea, aquí opinamos en caliente sin tener información. Y ya nos ha pasado más de un partido que hemos dicho Vinicius tiene un comportamiento muy impropio para el escudo del Madrid y luego ha llegado el lunes un programa de televisión, te ha sacado las imágenes y te la tienes que comer.
Es que ha ocurrido ya con Vinicius.
Yo no justifico el comportamiento de Vinicius,
Robert,
que no me gusta.
Imagínate que le han insultado en Anoeta a alguien. Entonces, es una consecuencia. Vale, muy bien. Entonces, a lo que voy es eso, que Ancelotti, cada vez que un jugador del Barça, el Athletic Madrid, mande callar al Bernabéu por un insulto, salga al día siguiente a la rueda de prensa y diga, me parece muy bien porque ha respondido a un insulto.
Pero me carece de importancia lo que haga Ancelotti. O sea,
¿cómo va a carecer de importancia?
Donde yo por lo menos pongo el foco es que se está maltratando a un chaval,
como
a un futbolista,
en
cada estadio al que va.
En Anoeta no pasó nada.
En cada estadio al que va.
Vas a decir de Cristiano.
Cristiano y Agüti, y eso no justifica el insulto.
Claro que no.
Agüti se hacía muy mal, con Cristiano se hacía muy mal.
Más opiniones,
con Michel se hacía muy mal.
Más opiniones, Palomar. Roberto.
No hay que justificar el insulto nunca, y además seguramente lo han degradado, porque el tipo de insulto que se suele producir en estas circunstancias es bastante desagradable, ¿eh? O sea, no es que te llamen tonto, seguramente te digan barbaridades,
sí.
Pero lamentablemente la historia del fútbol está llena de estos jugadores. Siempre ha habido un odiado oficial o varios odiados oficial en diversas plantillas, habían nombrado a Cristiano, a Guti, a Hugo Sánchez en el Real Madrid, siempre ha sucedido eso. Yo creo que es algo con lo que el futbolista, en este caso Vinicius, lamentablemente, ojalá esto fuera Disneylandia, va a tener que convivir, no con el insulto racista, pero con estos incidentes que se producen en el campo, pues lamentablemente.
Palomar, pero ya convive, o sea, simplemente lo que ha hecho es hacer daño al rival con un gol y mandar callar a la afición, diciendo, ahora podéis insultarme lo que queráis.
Pues la afición tiene que convivir también con que un jugador se lleve la...
Pero que la reacción de Vinicius podía haber sido muchísimo más vehemente, podría haber devuelto los insultos a la grada, podría haber hecho algo muchísimo más feo.
No es el episodio más grave.
Perdona, marcar y mandar callar, no me parece tan grave.
Digo que no es el episodio más grave que han tenido ni los aficionados hacia Vinicius, ni Vinicius hacia los aficionados, pero es verdad que es un tema recurrente. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice Palomar. Nos estamos sensibilizando con erradicar los insultos, sobre todo racistas, pero en general las faltas de respeto a un futbolista, pero esto no va a acabar de la noche a la mañana. Quiero decir, va a seguir habiendo individuos puntuales que van a seguir insultando, faltando al respeto, primero porque Vinicius no les cae bien o no les gusta su comportamiento, y segundo porque ven que le descentran. O sea, que esto va a seguir pasando y el jugador tiene que aprender a convivir con ello.
Pero igual que en Mestalla, todos teníamos claro que lo que pasó, pasó, porque nos dimos cuenta durante el partido. Yo donde pongo el foco es que ayer los que vimos el partido de Anoeta, es que no pasó nada, es que no se escuchó nada. Y yo hoy he tomado la molestia de hablar con gente o algunas personas que estuvieron en el campo y tampoco tuvieron esa sensación. Con lo cual, estamos dando por hecho que a Vinicius le insultaron, pero que lo escuchó él.
Hombre, pero vamos a ver, ¿tú crees que no le insultaron, de verdad,
pero
en
vamos
todo
a ver
el partido?
¿Cuántos jugadores han mandado callar a la grada? Iniesta, Gerard Piqué, Leo Messi, Samuel Eto'o, te hablo de los del Barça.
¿Y que en el Bernabéu,
que no le damos tanta bola? A mí el gesto de Vinicius no me parece grave, lo primero.
A mí tampoco.
Pero segundo, no se le daba tanta bola ni nos preguntábamos qué le habrán dicho a Piqué, qué le habrán dicho a Messi. Claro,
otra cosa.
Le pasa a Vinicius y estamos haciendo aquí un análisis de lo que le han podido decir, que nadie ha escuchado, que
bueno,
me parece espectacular.
Yo estoy convencido de que le insultaron, pero una cosa,
¿seguro?
¿Por qué decís que el futbolista tiene que aprender a convivir con el insulto?
No. Porque no se va a acabar eso.
Bien, perfecto.
La rueda de prensa de Ancelotti hoy va a tener alguna consecuencia el próximo campo que visite.
Yo creo que no, ninguna, pero no tiene por qué convivir con el insulto. Y desde luego, si le insultan, puede mandar callar.
Yo no estoy de acuerdo en que tenga que convivir con el insulto, pero sí estoy a labor de que el entrenador del Real Madrid, cuando le pases en su casa,
es una cosa. Estáis hablando todos que no hemos jugado al fútbol profesionalmente, y justo nos está escuchando. Tenemos en línea a una gloria del fútbol español y gloria del Real Madrid. Sí. Está Iván Zamorano conectado, sí, sí. Hola, Iván, muy buenas.
¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien.
Saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú? Qué moderno, con gafas verdes. Joder. Pero si estás...
Son preciosas, ¿no?
Estás jovencísimo.
Ya no veo nada.
Pero pareces el DJ este que hay aquí en España, Wally López. Sí, qué bien. Oye, estábamos comentando esto de Vinicius. Como luego vamos a hablar de ti y del fútbol y tal, ¿querías decir algo sobre lo que estabas escuchando de... el tema este de los insultos a los jugadores, de que Vini van de callar, de que lo que se vive en los campos?
Él estuvo allí.
¿Quieres decir algo de lo
sí,
que...?
Sí,
sí.
No, yo creo que simplemente lo que me gustaría decir es que yo tuve 6 años en la Liga Española y realmente en cada estadio, cada ciudad que visitábamos había una significación especial con respecto al trato hacia los jugadores. Entonces, yo creo que hay una palabra que trata un poco todo esto, ¿no? Que es el convivir, tratar de convivir con lo que, de alguna manera... Porque para mí el fútbol, si bien es cierto, para mí el fútbol ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero de una vez por todas deberíamos erradicar un poco la violencia, deberíamos erradicar la xenofobia, el racismo, pero no considero tan grave... algunas situaciones y se le dan una importancia mayor. El gesto de Vinicius lo hace todo el mundo, entonces yo creo que no creo que sea tan grave el gesto de Vinicius. Lo que me parece grave es que sigamos hablando estamos en el 2024, que sigamos hablando de consecuencias que transmite lo que pasa en una cancha del fútbol. Yo creo que el tema del insulto, el tema de la xenofobia, del racismo... Me parece que la educación debería ser de acorde a lo que transmite el deporte. Uh-huh. Y el deporte para mí y el fútbol, a mí no solamente me hizo un gran futbolista, sino que también me hizo mejor persona. Pero también fui uno de los que aprendió a convivir con lo que pasa en una cancha de fútbol.
Campo,
y ahí a lo mejor...
¿En qué campo, perdona, Iván, las pasabas tú más canutas?
En todos. Zamorano, Iván Zamorano, eres un gitano en el de Barcelona, del Atlético de Madrid... En muchos campos de España, pero yo no le daba importancia. Yo me dedicaba a tratar de jugar, a tratar de centrarme única y exclusivamente en lo que era el partido, y después lo que tendría que venir son consecuencias ya de las autoridades.
¿Tú tuviste alguna vez un enfrentamiento directo con alguna grada? O sea, encararte con algún aficionado, de nada.
No, jamás. Jamás, no le di nunca importancia. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, yo tuve la posibilidad de jugar en algún momento con Frei Rincón también en Madrid.
Sí.
Y para él también fue una situación muy dura también. Pero Freddy también era una de las personas que tampoco le daba demasiada importancia.
Porque con Freddy Rincón también había racismo, o sea, tenía gritos racistas.
Sí, claro, sí. Sí, por supuesto, en su momento, sí.
Sí, sí, qué vergüenza.
Me acuerdo perfectamente.
Bueno, y Wilfred y toda aquella...
Bueno,
es que de todas formas, Juan, hay que decir una cosa. El comportamiento del público ahora mismo en los estadios de fútbol es... incalculablemente mejor del que era
bueno,
hace 25
bueno,
años.
Bueno, era, y aquello, sí, y bueno, sí.
Y seguirá mejorando.
Y Van Zamorano lo sabe. Todavía cuando iba a jugar a Sudamérica, imagínate en algunos campos allí, aquello era, vamos, batalla campal. Ahora hablamos de muchas cosas, que tenemos muchísimas ganas de hablar contigo, nuevo comentarista de la Liga, y es un placer que estés en el partidazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, que Artura con Vinicius, que se vaya si no está contento. Por favor, chicos, Vinicius las tuvo con público y rivales ya en Segunda B con el Castilla cuando no era nadie. No es solo porque sea muy bueno. En Anfield o en Múnich no hacen gestos ni gritan a Vinicius. ¿Por qué será? Pues es fácil, allí la gente va a ver fútbol y no a insultar. Raúl mandó callar al Camp Nou y pareció admirable. ¿Por qué Vinicius es criticado absolutamente por todo? Otro decía, al Real Madrid le falta Martin Odegaard, sustituto natural de Kroos. No estoy de acuerdo con Ancelotti, tiene 25 jugadores en plantilla. Tiene que rotar más y no jugar siempre con el mismo 11. Y otro decía, vengo de ver el Rayo Osasuna por 25 euros, entrada sacada hoy a las 11 de la mañana y es de las mejores cosas que he hecho este mes. Ha sido un gran partido con 4 goles y 2 de ellos golazos. Comentando por encima, por favor. Y quiero que escuchéis el audio que nos ha enviado David, que es un piloto de jet privados que ya nos mandó un mensaje la semana pasada.
A ver, los vuelos de línea aérea o regulares o charters se llevan a cabo con aviones cuya máxima altitud de vuelo son 41.000 pies. Hasta ahí ellos se tienen que acoger al tráfico de las aerovías en el cielo. Cosa que no ocurre con los jets, ya que la máxima altitud de los jets es más alta, vuelan más alto donde apenas hay tráfico. Imaginaos conduciendo por la ciudad sin tráfico a las 4 de la mañana o en hora punta. Así pues, y para hacerlo tangible, yo he llegado a sacarle 15 minutos de ventaja cuando volaba un jet privado a un vuelo regular.
¿Has visto?
Lo contrario.
Habéis cortado el cuando hablaba y me mandaba un saludo.
Sí.
Han cortado el mensaje.
No, importante, pero si tienes razón, bueno, te han metido un palo. Te has saludado. No. Que son más rápidos los
charters.
Habéis
cortado el mensaje, bueno. Habéis manipulado el audio.
12 y 11, ahora sí, menos angelito, en Canarias. Tío. Gemma Santos, la gente cada vez quiere más la libertad que representa Fluchos.
Hombre, normal, querido Juanma, porque todos nos acostumbramos a lo bueno y no hay nada mejor que sentir tus pies libres cuando llevas unos Fluchos. Por eso la colección de otoño-invierno de Fluchos está siendo un auténtico exitazo, porque es una combinación ideal de comodidad absoluta, eso siempre con Fluchos, de diseño, de tecnología, de colorido, de estilo, de elegancia. Así que este próximo otoño-invierno libera tus pies con Fluchos, como hacemos todos aquí en El Partidazo. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Fluchos, comodidad absoluta.
Tenemos por delante un grandísimo protagonista que es Iván Zamorano y una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos metros y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
El amor te hipnotiza, te hace soñar.
Vuelve la Champions y las mejores competiciones europeas a Movistar. Con un formato más emocionante. Más equipos, más partidos y más enfrentamientos épicos. Y además, para disfrutar de todo el fútbol, 10 euros de descuento al mes durante 12 meses para nuestros clientes y los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.